una votación no, bueno, para que tuviéramos...
Siguieron negociando durante la noche.
Bueno, no, sí, de eso se trata, por supuesto, negociar. Y bueno, y tener hoy día ya de presidenta. Estamos hablando de María Elisa Quintero. Odontóloga, una mujer de 39 años, si no me equivoco.
40 años,
PhD en salud pública, una mujer con del mundo académico, que es bastante bajo perfil. Yo reconocí al principio que la verdad es que uno hace el esfuerzo de conocer a personas, porque hay muchas personas nuevas en la convención. A ella no la había conocido, para ser bien franco, reconozco el error, no la tenía en mi radar. Pero bueno, estamos muy abiertos a que nos sorprenda para bien, un liderazgo joven, nuevo, distinto. Una de las personas, José, que estuvo a punto en alguna de las rondas de ganar esta elección, de congregar gentes de distintos sectores, tirar un puente amplio, era Patricio Fernández, que está justamente con nosotros ya al teléfono. Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Matías, ¿cómo están? Hola José.
Hola Pato, ¿cómo estás?
¡Qué noche! ¡Qué noche! ¿Y tú de noche conoces?
Sí, fue una noche más larga de la que se me habían olvidado de esas tan largas. Pero y ahora me agarran ustedes, les contesté el teléfono justamente volviendo por el pasillo del Salón de Honor después de votar aquí para la vicepresidencia.
Ya, cuéntanos un poco, actualízanos de la vicepresidencia.
Bueno, se está realizando en este preciso minuto la votación, la primera votación para la vicepresidencia, que debiera concluir con el vicepresidente electo.
Ya.
Que todo indica que sería Gaspar Domínguez.
Ya. Que cumplir el acuerdo en el fondo.
Sí, un acuerdo que se fue generando. No es que se generó un acuerdo conjunto entre Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, pero muy rápido empezó a tejerse este otro a continuación del primero.
Ya.
Se ve más fácil que lo de anoche, ¿no? Se ve más...
No, esto debiera terminar ahora ya, mientras estamos conversando.
Ya.
O sea, debiera... Cuando termine esta votación se harán los conteos y todo indica que la mayoría ya está.
Pato, antes de que nos cuentes cosas que ocurrieron anoche, me gustaría que tú nos perfilaras a la nueva presidenta, porque ella misma ha reconocido que es de bajo perfil, más bien de tono desconocido. ¿Qué le has visto tú? ¿Cómo la caracterizarías?
Mira, a mí me tocó trabajar con ella cercanamente hasta el día de hoy, digamos, ahora cuando la felicité, que vamos de arreglar cómo seguía eso en los enlaces transversales, que una pseudo comisión aparte de las existentes encargada de ir viendo que de las distintas comisiones se comuniquen, digamos, y cuidar que algunas cosas no se dupliquen o bien que se cumplan algunos parámetros. Y es una centista del Maule, efectivamente muy como quitada de bulla. No es una persona impetuosa, amable, abierta, yo diría para nada muy lejos de ser una personalidad, digamos, arrolladora y fanática o no, y en sus primeras palabras, digamos, al asumir, además, así lo demostró, interesada en generar acuerdos amplios. Y proveniente de los movimientos sociales. Porque ahí yo creo, cuando digo esto, hay acá un dato importante de lo que acá ha acontecido, y es que finalmente la construcción de esta mesa no provino de lo que uno podría imaginar o que en algún momento consideramos que estuviera destinada a coordinar, que son el Frente Amplio o el Colectivo Socialista en conjunto con los independientes no neutrales, sino que esta más bien fue una solución que se construyó desde los movimientos sociales, desde Pueblo Constituyente, desde los escaños, en fin, ese es el universo que aquí tomó el orden de la solución.
Pato, en la presentación que hizo ella cuando dio una conferencia de prensa, un poco planteando las prioridades de la gestión que tiene que tener, los desafíos, María Elisa Quintero habló de la pega comunicacional en la que ella se tiene que encargar. Yo creo que un poco cuando uno habla con un constituyente en off o en on, y uno les pregunta la autocrítica, ellos... yo creo que todos están hablando respecto de la necesidad de mejorar la performance comunicacional. No solamente explicar lo que está haciendo la convención para incluir a la ciudadanía, sino también tratar de tener una voz conjunta, que es lo que tal vez uno hubiese querido que tuviera la mesa actual, que de repente me pasaba, en lo personal, de escuchar declaraciones de Lisa Loncón, donde yo escuchaba opiniones personales. ¿Crees tú que por ahí tiene que estar un poco afinar la mano con esta segunda experiencia? Porque finalmente fue, claro, Loncón fue la primera vez que tomó ese cargo. Ahora ya hay una experiencia un poco colectiva.
Sin ninguna duda, pero yo creo que aquí habría... A ver, son momentos distintos de la convención, distintos porque hay una experiencia acumulada, pero también porque no nos olvidemos de que la convención nace en la nada. ¿Por qué digo esto? Porque no había institución de ningún tipo el día uno de la convención. Hoy día se ha ido generando también algunas instancias institucionales. ¿A qué me refiero? Hay hoy día una Secretaría de Comunicaciones, hay hoy día una Secretaría Técnica destinada o llamada a ser voz institucional. La mesa que ahora estamos eligiendo tiene, yo creo, el gran reto de ser una mesa institucional, o sea, como siguiendo un poco lo que tú decías. Es decir, en primer lugar, generar articulación interna entre las distintas fuerzas sin que ninguna se sienta desoída o desatendida, y con los equilibrios existentes llevar adelante la construcción de los dos tercios que se requieren para las normas constitucionales. Y por otra parte, ser una vocería institucional en el sentido de hablar a nombre de esta institución completa y no a nombre simplemente de tus preferencias o de tus particularidades. La primera etapa arrancó un poco así porque arrancaba de la nada, porque asumió una personalidad la mesa que era una personalidad propia, no necesariamente una construcción colectiva, sino que muy sostenida en quien estaba ahí. Efectivamente, esta mesa tiene el reto de hablar a nombre de la mayor amplitud posible de la convención, para al mismo tiempo generar o establecer ese diálogo cercano con la mayor amplitud posible de la ciudadanía, de maneras de pensar, de culturas, etcétera. Ese es un gran reto que van a tener por delante.
Patricio Fernández, anoche, cuando había cierta impotencia en que se repetía una elección tras otra y no había la posibilidad de conseguir acuerdos y mínimos para armar mesa, hubo voces, incluso de gente que por la cual tú has votado, que muchos conocemos por su sapiencia, por su moderación, como Agustín Esquella, que estaba bien demudado. Yo lo encontré y básicamente decían que habíamos dado un espectáculo, y otros decían, bueno, ¿y qué va a pasar cuando haya que conseguir dos tercios para algo? Si el 50% es difícil, ¿qué vamos a hacer para el 66%, que es mucho más alto? ¿Tú ves que sea proyectable la dificultad de anoche para cuando haya que votar normas constitucionales?
A ver, ¿cómo contestarlo? Por una parte, anoche vimos que efectivamente construir mayoría adentro de un mundo que a su vez se ha ido disgregando, porque es un fenómeno que se ha vivido al interior de la convención. Uno podría decir que hay como tres grandes mundos, usemos la terminología tradicional, derecha, centro, centro izquierda y izquierda, pero no es real que esta terminología sirva, pero lo digo para allá, para orientarnos, digamos. Al interior de cada uno de esos grandes bloques hay desmembramientos significativos. La derecha no es una derecha, esa centroizquierda no es una centroizquierda, hay distintos colectivos, y al interior de esos colectivos hay distintas sensibilidades. Y en eso que le vamos a llamar izquierda, que no necesariamente lo es, que son los movimientos sociales, pueblo constituyente, los escaños reservados, se ha movido esto y se ha ido rearticulando en grupos a lo largo del tiempo de manera bien notable. La última semana apareció un nuevo colectivo, digamos, que se llama los plurinacionales, le llamamos acá, que reunió gente proveniente de la ex lista del pueblo, entró la Machi Linconao, o sea, se salió gente de los escaños mapuche, hay escaños del norte, en fin, te fijo, o sea, se va, o sea, este es un mundo que se...
Pero es dinámica propia, se generó ahí dentro.
Se han generado múltiples tribus, digamos, o pequeñas tribus. Coordinar eso, cuando cada una de estas además va asumiendo personalidades, diferencias, rencores, separas, en fin, diferencias, yo diría también personales, de unos con otros, porque al interior de esto que estamos hablando ahora no hay solo conceptos políticos abstractos, también hay personalidades que caen mejor que otras, que pasan más que otras, que resultan más soportables que otras para los otros, para miembros de otros grupos, que en parte lo que lleva a algunos a separarse, ¿eh? Los conflictos de alguna manera de personalidades, no solo conceptuales. Entonces, todo eso ha hecho que a la hora de elegir autoridades se vuelve especialmente complejo. Podríamos pensar que efectivamente esto demuestra que generar mayoría es muy difícil, pero también podríamos agregar que generar mayorías para votar por individuo, por autoridades, es bastante más complejo o de otro orden que para hacer normas.
De hecho, Pato, eso te iba a preguntar, porque hoy día estaba hablando con Fuad Chaín, que me decía exactamente eso, porque claro, yo le planteaba, pucha, si les costó ahora con 73 votos, me imagino que con los dos tercios va a ser más difícil aún, y me decían no, porque generalmente ideas concita más consenso que nombres puntuales para cargos puntuales. Es un poco la esperanza de que no nos quedemos de repente entrampados en un tema específico, porque qué. Sí. En el fondo uno está como con la sensación de que hay muy poco tiempo.
Sí, yo diría que sí, porque mira, por ejemplo, esto yo lo he repetido varias veces porque me parece importante entenderlo para generar esa cohesión en lo que viene. Al interior de la convención tú puedes constatar que hay varios grandes titulares que concitan acuerdos muy mayoritarios. ¿Y le va a pasar a ser un estado plurinacional? Sí. Va a haber una desconcentración del poder a lo largo del territorio, vamos a pasar a ser estados regionales o con mucho más poder de las regiones, sí. Vamos a hacer una democracia paritaria, donde las mujeres van a tener otra presencia y en las instituciones públicas se va a requerir esa paridad, sí. Vamos a cambiar los estándares ecológicos de manera muy significativa, sin duda. Entonces, te fijas que con lo... Y lo que pasa es que esos titulares requieren bajada, y el trabajo va a ser la bajada, porque muchos de esos titulares ya están. Ese trabajo de bajada, si uno acepta esto, van a haber espacios o lugares donde va a estar la cosa un poco más compleja, sí, pero van a haber múltiples espacios donde no va a ser así también. Por ejemplo, la discusión del sistema político es una discusión que no tiene cortes ideológicos. O sea, si vamos a hacer un régimen presidencial o parlamentario, tiene unido al Partido Comunista con la UDI. Parlamentaristas son más bien algunos miembros del Frente Amplio, por ahí hay algunos en Independientes No Neutrales. El tema regional no es de derecha a izquierda, los une a todos los que provienen efectivamente de regiones y de provincias. Entonces, hay muchos espacios donde esto se rompen los cortes con los que estamos viviendo la elección de una mesa. Y ahí además hay otra cosa, y que también a algunos les cuesta, como yo creo, entenderlo o adivinarlo de lo que pasa acá. Todos quienes estamos aquí trabajamos con asesores, con abogados, con constitucionalistas, con profesores de universidad, con académicos, que están detrás y ayudando a la confección de esas normas. Alguien que proviene, no sé, pues de la odontología en el Maule, no se despierta en la mañana y escribe un artículo de la Constitución. Eso no es así. Requiere. Y por lo tanto hay debajo también un mundo de conocimientos que dialogan de maneras misteriosas y a veces, supongo, no tan misteriosas. Y ahí van apareciendo, digamos, las normas que van sumando voluntades. Ya es lo que hemos visto hasta acá, hay varias que suman voluntades bien transversales.
Pato Fernández, por último, para dejarte libre, porque ya se va a terminar la votación, me imagino que quiere ir a ver los resultados. En la sexta votación, tú estuviste muy cerca, entiendo que obtuviste la segunda mayoría, ¿no?
Sesenta y tantos
votos. Pero cuando uno mira y se mete a la anatomía de tus votaciones, es muy impresionante, porque tienes votaciones desde socialistas hasta UDIs y hasta PPDs, y en fin, muy diverso. Y me imagino que me gustaría saber cómo se armó eso, pero también me gustaría saber qué pasó después, cuando el que recibí la votación, por ser tú quien eres, de la derecha, sin ser claramente, evidentemente, un hombre de derecha, sufriste una agresión bien dura. Yo estuve mirando las redes sociales porque alguien me hizo ver esto, y la verdad que te trataron de una manera que no se justifica con alguien que está haciendo un servicio público como los 154 convencionales que están ahí. Te trataron de la peor manera, como siendo ahora sabemos que es de derecha, si votó Cubillos por él, bueno, él también es de derecha. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, o sea, en primer lugar, yo no fui un candidato que trabajara para hacerlo. Lo que acá sucedió fue que de pronto Andrés Cruz y Luis Barceló votaron por mí, uno socialista y el otro está en la lista de la prueba. Y se fue como generando un cierto movimiento con mi nombre, en el que se sumó de manera completamente espontánea, se fue sumando gente de derecha, porque le habrá parecido que yo le daba algún tipo de confianza, no sé, a la amplitud o tolerancia al interior de la convención. Y al final efectivamente terminaron votando. De hecho, el último que dejó de votar por mí, para sorpresísima mía, fue la almirante Arancibia, imagínate. Ahora, efectivamente hay acá, quedan, y en esta votación se volvió a ver algo que se había visto muy menguado desde el 4 de julio, hay como una línea, una gran sospecha, una distancia con el mundo de la derecha, como si cualquier contacto con ella manchara, por lo menos en las votaciones personales. Y eso algunos lo ven así, yo no lo veo para nada así, porque no puedo entender que cuando alguien quiera votar por ti uno tenga que rechazar que voten por ti, menos cuando no has hecho ningún negocio ni acuerdo por el estilo. Ahora, lo que puede haber pasado en las redes, te soy sincero, Matías, no lo vi, porque cada día las veo menos.
Yo también, por referencia alguien me dijo, por favor, ve, claro, lo que está pasando. Supe, y me metí.
Supe, pero no.
No te metas, no te lo recomiendo.
No,
te
no es necesario.
No te metas, ¿para qué? No hay nadie muy bien intencionado que haya escrito sobre ti, digamos.
Claro, me lo puedo figurar. Ahora, sí, lo que pasa ahí es que se generan esas olas. Y que de alguna manera ya las conocemos, uno sabe cómo son. Qué sé yo, pero aquí al interior no lo he vivido así, o sea, no es... Ahora, hay otra cosa que es bien compleja y que sí pasó durante toda la jornada de ayer. Primero, que efectivamente hay algunos a los que lo que pasa en Twitter los mueve mucho, o sea,
ayer Twitter jugó importante con Ramona.
Jugó harto.
Sí,
jugó con la Ramona, jugó conmigo y después jugó también con Benito Baranda.
Muy duro,
claro,
jugó Twitter ayer.
Claro, y ese juego que uno sabe que muchas veces es intencionado, no es necesariamente casual, que reúne grupos, círculos, globos así, que no muestran la realidad en su conjunto, sino que apenas un espacio muy menor. Algunos le hace temblar las cañuelas, digamos, y produce eso. Pero no es para lo que uno está llamado acá, pues. Si algo uno puede aportar en eso, justamente es tener la mirada un poco más arriba.
Bueno, y para el anecdotario, miren la votación 7, Pato Fernández, después de que estuvo a punto, consiguió solo un voto, como dices tú, del almirante Arancibia. Dicen que van a ser partners constitucionales de aquí en adelante, ¿eh?
Mira,
como decía Julio Martínez tenía un dicho que era muy bueno cuando pasaba algo así, decía, ¿quién lo iba a decir? Pato Fernández, entiendo, y el almirante Arancibia.
Yo lo que entiendo, bueno, que eso es justamente lo que no es en realidad, porque lo que yo sí creo acá de manera muy convencida es que nosotros estamos en un proceso donde la palabra inclusión es muy importante, y así como lo es, y a un mundo de derecha le ha costado mucho entenderlo, que durante los primeros meses de la instalación, etcétera, había tanta deuda, que hay muchos que se quieren hacer oír, y que esa voluntad de hacerse escuchar y demostrar su presencia, que viene además cargada de rabia y muchas veces de invisibilización, hay que entenderla, y no solo eso, sino que hay que darle su espacio, porque para eso estamos haciendo esto. De la misma manera, una vez que vamos construyendo ese espacio de reconocimiento, no se pueden generar nuevas marginaciones. En este país también existe la gente de derecha, lo sabemos por las últimas elecciones, no son dos pelados, digamos. Es una sensibilidad por reconocer, y con ellos también tendremos que construir en lo que viene por delante en esta convención. De eso se trata.
Patricio Fernández, constituyente, muchísimas gracias por conversar esta tarde con nosotros aquí en Duna.
Un gusto, chao.
Gracias, chao, Pato. Chao, chao.